a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito día! ¡El día de hoy! ¿Sabes qué? Hay una frase que siempre me gustó de el finado y desaparecido.
¿Qué bonito día el día de hoy?
Ajá, Gustavo Cerati. Que ajá. Tiene una canción que se llama Siempre es hoy.
¿Y sí, siempre es hoy?
Siempre es hoy. Nunca es mañana
ni
siempre ayer.
Siempre es hoy.
No siempre es hoy.
Siempre
es hoy.
Me sorprende cuando me despierto.
Hoy.
A mí me sorprende que siempre es hoy. O sea, me despierto y sigo siendo yo, güey. Y no cambia la cosa, ¿no? Siempre soy.
¿Pero que quisieras despertar un día y ser la Chupitos?
Estaría bonito,
para
¿no?
Para darme unos buenos días.
No, pero, o sea,
que se fuera
despertarte
rolando,
y ser
rolando.
Otra persona. Sí, o sea, que un día vida. Te toque ser, no sé, güey. Hoy, por ejemplo, vi un güey, un trabajador del municipio, un recolector de basura, con un gorro de esos como de Super Mario, pero ya sabes, como esponjosito rojo con alitas, sí. Y que de una M, y estaba el güey feliz aventando basura. Dije, pues ese güey se le ha de pasar divertido, o sea, debe de ser un trabajo arduo, difícil, físicamente demandante, mal pagado, pero el güey estaba feliz echando desmadre con su gorrito.
Ese güey es un hombre inteligente.
Seguramente lo encontró en la basura.
Que sabe vivir.
Entonces, un día ser ese güey. Un día te toca ser ese güey y estar ahí.
Una aplicación que había hace algún tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una ruleta. Y le picabas y te aparecía una persona igual en Afganistán, o en España, o en Chile, y hablabas con ella si querías, o te bateaba, o así. Claro, que fuera como una ruleta rusa. Y un día amaneces, un día eres ese basurero, ¿no? Otro día estás dentro de Andrés Mora, por ejemplo.
¿Por qué no? U otro día estás dentro de Laida Sansores o de... Eso debe ser horrible, ¿no? ¡Ah! Te ves al espejo acá y dices, güey, ¿qué pedo?
No lo sé.
Pero imagínate que estará dentro de...
Pero ya en serio, que despiertas un día en un cuerpo que no es el tuyo. ¿Qué sería lo primero que notarías? Yo pienso que los dientes, ¿no?
Sí. Probablemente...
De repente, tu labio y tu lengua dirías, ¿qué es esto? Esto no es mi boca, porque tu boca la conoces a la perfección.
Si despiertas en una mujer de 94 años que ya no tiene dientes y además de todo pues estás gordita, o sea, sí, eres una mujer de esas chaparritititas pero gorditas que parecen como barrilitos de 90 años.
O sea, no, bueno, y lo segundo sería porque yo cuando me despierto pues me saludo a mí mismo, ¿no? Y de repente,
también.
Imagínate que eres una mujer y no eres tú mismo. ¿Dónde estoy? Me falta una parte fundamental.
Tengo una que no tenía y le sigues.
Le sigues.
A ver, aquí están las curiosidades que yo quería satisfacer. Esto es lo que yo quería saber, güey.
Ah, pues me voy a meter el dedo. Vamos a ver qué.
Pues, ¿por qué no?
Voy a estimular mi clítoris, a ver qué.
Tengo vagina, tengo vagina, ¿qué hago? O sea, debe de ser.
Tengo vagina, no tengo vagina.
Pero no. O amaneces en otro estado, no sé, yo de pronto me imagino, no sé, si amaneces en una ranchería por ahí en el campo y sales a ver tus vacas y...
¿No te gustaría mejor amanecer en el cuerpo de Sebastián Rulli?
Bueno, me gustaría amanecer en el cuerpo de Elon Musk. De Vanessa Huppenkotte, ¿no?
Pero tú ser Vanessa Huppenkotte.
Estás en el cuerpo de Vanessa un día, a ver qué hace todo el día. Y a ver qué se siente ser Vanessa Huppenkotte.
¿Qué se siente ser Vanessa Super Cupcakes?
¿Por qué no? Debe de ser muy agradable ser Vanessa Huppenkotte. Todo el mundo te voltea a ver con gusto. Te abren. O sea, debe de ser bonito ser una mujer así.
Es una mujer guapa, profesionalmente súper exitosa, inteligente, culta.
Buena gente.
Viajada.
Un día amanecer y tener la experiencia Vanessa Huppenkotte todo el día. Eres Vanessa Huppenkotte.
Sí, güey. No trates de engañar a la gente, o sea, diciendo que ay, que tiene...
¿Qué?
No. ¿Qué harías si fuera? Todos sabemos lo que harías si fueras Vanessa Huppenkotte al despertar en la mañana.
A ver, ¿qué
primero
haría?
Que te pasara
¿qué haría
la impresión.
Si fuera Vanessa
Después primero de que te recuperes, ¿no? De la impresión, wow. Pues ya sabríamos. No hace falta ni que lo diga, güey. Todos lo sabemos. Todos estamos pensando lo mismo.
Te estás proyectando. Di tú qué harías si fueras Vanessa Hoopencote.
Lo mismo que tú, güey. No te hagas pena.
Lo mismo que tú, claro. Lo mismo que quien sea. Lo mismo que cualquier persona. Y no tiene que ser hombre.
Ahora, o sea, ¿qué, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que amaneces, pero no en el cuerpo de Vanessa, sino en el cuerpo de Babo. También dices.
No, también. Ha de estar divertido, ¿no?
Caray, a ver. ¿Qué hubo?
Pum, ahora, lo pum, malo es si amaneces en el cuerpo de Vanessa, pero ahí está su novio, su esposo, no sé si esté casada.
Madres.
Eso debe estar terrible.
Madres, madres, madres.
Y no puedes revelar que no eres ella. No puedes decir nada.
Pues haces estrellita de mar, güey. No. Te volteas.
No soy Vanessa, soy José Ramón. ¡No! ¡Ah! ¡No!
Pero el güey no va a creer que es José Ramón. Él está viendo a Vanessa otra vez todos los días.
No, se va a preocupar horriblemente. Va a pensar que le pasó algo horrible en la cabeza a Vanessa y que se está volviendo loca.
Exacto, sí. No, no me toques, güey. No me toques. Ni sé quién eres. Soy tu esposo. No sé qué seas, ¿no? Es tu novio, ¿no?
¿Estás bien? ¿Qué te ¿Estás pasa? Bien, Vanessa?
¡Vístete, pendejo! ¡Lárgate!
Cuarto. Es más, ¿dónde está el baño? No, pero además, ¿dónde está el baño, cabrón? Dime ahorita mismo dónde está el baño. Me voy a ir a encerrar allí. No saben ni dónde está el baño de su casa.
En ese caso, peor amanecer en la novia de Babo, ¿no?
Y ni cuenta te das, nada más abres los ojos y junto a ti está dormido Babo.
No, si amaneces en el cuerpo la novia de Babo y sigue dormido Babo, te vas, güey. Sales huyendo, corriendo.
Fíjate, me gustaba la idea de amanecer en otra persona, pero ya no sé si tanto. Ahora, ¿qué haces que amaneces en tu perro? Te levantas y es tu cuarto y todo, pero lo estás viendo desde el piso. Lo estás viendo desde el piso. Todo está grandísimo. ¡Ay, güey, soy el perro!
La frustración de no tener manos debe ser horrible.
Y no poder hablar, además.
Tratas de hablar y...
No, y no puedes
y ahí
decir
sí,
nada.
Nadie se entera que eres tú, nadie te hace caso.
Y están todos en tu casa y te dan de comer una mugre. No sabes si vas a salir del perro algún día. Y ahí estás en tu casa.
¿Sabes qué haría? Me subiría a la computadora.
Y a escribir. ¡Soy
y
yo!
Escribir. ¡Soy yo, soy yo!
Y, no, ahí pues, sí y qué todos, haces que te meten una cuchillada a alguien? ¡Está el perro del demonio! ¡Ah!
No, pero ¿por qué? ¿Quién va a hacer eso?
El perro está escribiendo. Pero imagínate el susto que se sacaría
pero
quien lo viera.
¡Está poseído!
El perro está escribiendo y dice que es Eduardo. Está terrible, güey.
Y se saben las claves del banco y de la computadora y del mail y todo.
Está haciendo transferencias. Pinche perro.
Pinche perro.
Está haciendo transferencias desde mi cuenta.
Pero entonces, ¿qué pasaría con el alma del perro? El alma del perro tendría que amanecer en mí, güey, en mi cama.
Ah, no había pensado en el alma de Goyo. Vanessa Hoopencote. ¿Dónde está Vanessa mientras
la
yo estoy en ella?
La pobre Vanessa Hoopencote amanece en
está?
El estaca.
O amanece en mí. Vanessa amanece en mí.
Así es, amanece.
En mi cuerpo, pues. En mi cuerpo.
Sí. Mientras tú estás en el de ella. Sus almas, por decirlo de alguna manera. Sus conciencias, para no meternos en temas más metafísicos, ¿no?
Y entonces el perro amanece en tu cuerpo, güey.
Ajá.
Que ha parado con cara de idiota. No.
Está acá, está
¿A dónde va el señor Eduardo y sale a corretear un coche? ¡Ah!
¿Y qué hace Sofía con el pobre Goyo en mi cuerpo, güey?
¡No, no, cállate, no! ¡No! Y el perro... ¡Ah! ¡Wow, no, está terrible!
¡Qué barbaridad! Ya ahí muere, ¿no?
Esto
cada vez se pone
cuerpo,
más oscuro.
A lo mejor está bien que no suceda, ¿eh? Porque sí... El perro haciendo transferencias, Vanessa gritando en su casa que dónde está el baño para esconderse.
La frustración de Vanessa de amanecer en el cuerpo de un pelón cincuentón.
¡Ah! ¡Qué horror! ¿Qué me pasó? ¡No! ¡No tengo pelo!
¿Qué hago aquí?
Horrible.
En casa del estaca.
¿Qué hago aquí además?
En Chicago.
Además, imagínate la sacada de dónde, en otro país, güey.
Con la doctora y el perro, ¿no? También.
Además. Me gustó lo del perro haciendo transferencias. Eso sí me
gustó. Sería de terror.
Sabe las claves del banco.
Venga, vámonos entonces ya con el contenido informativo del día de hoy aquí en La Corneta. Bueno, y una de mis películas favoritas, yo sé que es una tontería, pero la amo y me ha encantado toda mi vida, se llama El Día de la Marmota, Groundhog Day. que es una comedia sensacional de un hombre que es Bill Murray, que se queda atrapado en un mismo día. Cada vez que se quiere suicidar, amanece otra vez en el mismo día y en el mismo día. Durante años o décadas o siglos incluso, vive el mismo día. Y
pero y pues él está consciente, todo el tiempo él se está dando cuenta que está en el mismo día.
Y entonces hace primero cosas manchadas, hasta que al final, ya saben, descubre que tiene que hacer algo bonito y tratar de hacer el bien todo el santo día, y entonces ya logra romper este hechizo. Creo que en México se llamaba Hechizo en el Tiempo o una cosa así.
¿No era el Día de la Marmota?
El Día de la Marmota es como se debería de llamar, es la traducción literal de esta marmota que predice que si el invierno va a ser muy largo o no.
Va a ser allá crudo
en
o no.
Punxsutawney,
si la marmota ve su sombra y se regresa.
Entonces va a ser un terrible y largo invierno. Por cierto, ya hay una estadística y la marmota no le atina tan seguido. Le atina menos que echar un volado. Le atina como el 40% de las veces.
Pues es que, a ver, alguien realmente creía que la marmota le atinaba.
No, pero es una bonita tradición, ¿no? Es algo divertido y simpaticón. Pero bueno.
Ahora, ¿de ahí mismo surge el arte marcial el Kung Fu marmota o no? ¿O ese es de otro lugar?
De ahí sale. Que te sientes que te quedas. Porque sí se afecta el tiempo cuando estás marihuano, ¿no? Como que sientes que pasa más lento el tiempo. Entonces, fíjate, si uno está pacheco toda la vida, pues va a vivir más que los demás. Por lo menos en términos de autopercepción.
Pero bien estúpido.
En cambio, cuando estás bien pedo y metiéndote coca en una fiesta, de repente son las 11 de la noche y lo siguiente son las 5 de la mañana.
Sí.
Y sientes que no pasó nada.
A mí eso no me gusta de porque me gustan muchas cosas de emborracharme, pero lo que no me gusta es lo rápido que se va el tiempo. Que de pronto son las 2 de la tarde y sí, está chupando muy a gusto y son las 9 de la noche. Y se acabó el domingo. Y mañana vas a estar crudo. Sí, y mañana vas a estar crudo.
Bueno, regresando al día de la marmota.
Eso es terrible, porque siempre dice uno, como es domingo, le voy a cortar como a las 4. 5. Ya me tomo mi último trago a las 5. Y ahí sigues a las 9, güey. ¿Qué? Pues no. Y al otro día te sientes mal.
No, yo no hago eso. La verdad, los domingos les tengo mucho respeto. O sea, en la comida sí.
No hago eso. No hago eso.
Ya no, te lo juro que ya no.
No, lo tratamos de evitar, o sea, no hay duda. Yo tampoco trato de no hacerlo, pero a veces
es que
me
domingo,
falla.
Es que iniciar toda la semana ya bien crudote y así, está cañón.
Sí, es muy molesto.
Y está luego bien la maldición gitana, ¿no?
Sí, el que chupa el lunes chupa toda la semana.
Toda la semana.
Bueno, ahora hablemos de trabajadoras sexuales.
No me has dejado terminar lo del día de la marmota, güey. El estudiante británico de 23 años que asegura vivir en una reminiscencia constante y exponencial, que se ha tornado en una pesadilla. Vive, según dice él, en el mismo día, al igual que muchos godines.
¿Pero no será que está tonto?
Sí, yo creo que sí está. No, es un tema psiquiátrico, o sea, no está tonto, es una patología, el güey está enfermo.
Bueno, así describo yo las patologías, está tonto.
No. No, ese güey tiene varicela. Ah, pues qué pendejo.
Qué bruto, qué pendejo.
Ah, o sea, ese es un imbécil.
Y ya... No es cierto. Saludos a todos los enfermos. No son unos imbéciles. Es un chiste.
No es su
mamuco.
Culpa. Eso no es
no,
su culpa.
Es un chiste mamuco. Por supuesto que no es su culpa. Pero ya puedo hablar de trabajadoras sexuales.
Tengo
¿o
gripa?
No.
Qué estúpido eres. Qué
estúpido. Qué pues por pendejo. No, ya.
Habla de trabajadoras sexuales, o lo que te dé tu gana, ándale.
Ah, las trabajadoras sexuales que visten a sus clientes de muñecas. Esto está buenísimo.
De muñecas.
Se especializan en vestir a sus clientes de muñecas. Está muy bien. Me gusta.
Wow, yo quiero que me disfracen de muñeca.
Y que te peinen y te pongan tu vestidito.
Con mi peluca rubia. A ti se te vería bien.
Sí, sí,
peluca rubia. Es una minifalda. Rubia.
Cualquier peluca se me vería bien, porque como estoy pelón, cualquier cosa con pelo se me vería bien en la cara. Digo, en la cabeza.
Oye, esto te va a parecer interesante. En estudiantes de universidad allá en Estados Unidos hicieron una encuesta. Y solamente el 45% de los estudiantes hombre en universidades pudieron encontrar la nubis. ¿Tú podrías?
¿La nubis?
¿Puedes encontrar la nubis en un diagrama?
¿Cómo que la nubis? ¿De qué estamos hablando?
¿No sabes lo que es?
¿Qué es la nubis?
Lo vimos en prepa, güey.
No sé qué es la nubis, güey. Por el momento se me olvidó qué es la nubis.
No me digas. Pues
sí, de veras, ¿qué es la nubis?
Güey, estás entre el 55% que no lo puede ubicar, pero solo
45%. ¿Pero qué es la Anubis?
¡Nada! ¡No existe!
¡No existe la Anubis! ¡Pues no!
No existe la Anubis. E hicieron este experimento y 45% de los güeyes de las universidades dijeron, sí, yo sí sé dónde.
Yo sí sé dónde está la Anubis.
Tú muy bien que no hiciste al mamón.
¿Qué es la Anubis? Pues no, qué chingas.
Yo tenía la esperanza de evidenciarte, de que cayeras.
No.
Y dijeras, claro que yo sé dónde está la Anubis.
Es que no sé qué es la Anubis. No existe la Anubis.
No existe, no es nada.
¡Anubis, Jordi! ¡Anubis! No existe.
Está el masaje de Anubis, ¿no?
Ese es otro, pero Anubis, el dios egipcio.
El masaje egipcio, exactamente.
El masaje egipcio es el de Anubis y se hace con la lengua en la Anubis.
Y lo último, el último grito de la moda, los necropantalones hechos con piel humana.
¿Qué?
Y que se dicen que te van a hacer rico.
¡Qué horrible! ¿Sabías que el otro día estaba leyendo acerca de un coleccionista japonés que ya sabes que los miembros de las bandas criminales de la mafia japonesa, la Yakuza, al parecer utilizan estos tatuajes muy grandes en todo el cuerpo, se tatúan completamente el cuerpo. Y bueno, pues hay un hombre japonés que se ha dedicado a coleccionar los tatuajes de personas que ya han muerto.
¿Pero cómo? Entonces, ¿les quita la piel?
Pues se les tiene que retirar la piel. Esto lo puedes hacer voluntariamente. Tú puedes dejar tu tatuaje. No, antes se hacía. La gente decía cuando yo muera, pues que se preserve mi o conserve.
Sí, yo he visto en museos, tatuaje. En algunos lugares, tatuajes así, piel humana estirada. Pero
es piel de humano.
Hace unas semanas, en una galería en Londres, entró corriendo un policía a asistir a una mujer desmayada, pero no se había dado cuenta que era una pieza hiperrealista de una mujer. Era una escultura. Una escultura de esas hiperrealistas que me encantan. Ajá. Y pues se confundió el pobre guardia también.
No sé quién es el autor, pero hay unas esculturas hiperrealistas gigantes además. Sí, es una persona que está así sentada en la esquina australiano. Del cuarto. Y es totalmente realista, nada más que es de unas dimensiones malditas, ¿no? Estuve frente a algunas de ellas y sí, y no me acuerdo del nombre del autor.
Yo tampoco me puedo acordar ahorita del nombre del autor.
Son muy impresionantes.
Bueno, son muy interesantes. Lo que sí me acuerdo es cuál es el top ten del día de hoy. Se llama...
¡Así! Empecé una pelea.
Oye, está acá, ¿dónde dejaste al Videgaray?
En casa de tu chinga. De tu reputa. Y así, ¿no? Así empecé una pelea. Me veo gorda con este vestido naranja. ¡Un cheto gigante que habla! Así empecé una pelea.
Bueno, si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy, háganlo a través de @lacornetafm. Vamos y venimos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Una dificultad para la comunicación es la falta de capacidad para guardar un secreto, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pues mi pecho no es bodega.
Y tengo que decir lo que me dijeron que, pues, no repitiera, ¿no? Si algo me dijeron en confianza, pues mi pecho no es bodega y ahí te va, ¿no? Es
muy mal.
Característica poco apreciada en los amigos y en los interlocutores. Si tú le dices algo a alguien en confianza, pues no quieres que lo andes repitiendo, pero es difícil para el ser humano guardar el
secreto.
Claro,
una cualidad que todos valoramos a la hora de hablar confiadamente con alguien es encontrar la lealtad necesaria para que no vaya a contar todo. Bueno, a lo largo de la vida todos guardamos secretos. Y un estudio publicado por el Journal of Experimental Psychology, o sea, el diario de la psicología experimental, habla sobre la capacidad e incapacidad de guardar secretos y el hecho de que todos tenemos unos.
Lo ponen de una manera bastante interesante. Los secretos que cargamos a lo largo de nuestras vidas son como una mochila que está cargada de piedras. El peso del secreto nos aleja de nuestras metas y, sobre todo, hace que evitemos cualquier asunto que pueda suponer un juicio negativo. O sea, si alguien se entera de mi secreto,
¿le va a desprestigiar o va a pensar o se va a dar cuenta o va
¿De qué tipo de secretos habla?
Pero sí es cierto lo de la pesada bolsa, ¿no? Cuando te dicen algo que sabes que no puedes contar, te pesa y realmente es un esfuerzo, ¿no? Estás buscando a quién le digo.
Porque luego tienes información privilegiada acerca de una cosa que va a pasar y no puede, o sea, sabes que alguien le va a caer encima la pared. Y no puedes hacer nada porque te dijeron que no dijeras.
Por ejemplo.
O sea, en una cuestión, por ejemplo, laboral. Tú sabes que le van a dar cuerda a cierto güey. Pues ni modo.
No le puedes decir.
No le puedes decir.
Si te pidieron que no lo dijeras. A mí, por ejemplo, me pasó una vez que me encontré a la novia de un amigo. Ajá.
cenando a la luz de las velas con un güey que no era mi amigo, no, agarradita no. de la mano
y, te tienes que
y hablándole a 10 centímetros de la boca.
¿Y te vio ella?
Sí.
¡Chin!
Sí, me vio ella.
Y, estoy y seguro se, que... Te, estoy
¿tú seguro que se paró aprecia? A saludarme?
Pues no.
No.
No, no,
se
no,
fue.
No,
claro. Digo, me ignoró como si yo no estuviera y me conocía perfecto.
Bueno, entonces, eso es una señal inequívoca de que te está de, indicando, oye, güey, esto, esto no...
Al día de hoy no le he dicho a mi amigo.
¿Sabes cuánto te aprecia esa mujer?
Me odia.
¿Te odia? ¿Por qué te odia? Ah, ¿te odia por otra cosa? No le... No, no le...
No, 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 nada que ver con eso.
Digo,
no,
si andaba con uno, pues con dos. ¿Qué?
Exacto.
Le hubieras dicho, mira, yo tengo un secreto. No,
más
pero...
bien, si andaba con dos, pues tres, ya que...
Es que una persona mala...
Con dos no puedo y con tres me enredo.
Una persona mala le hubiera hablado y, oye, ¿qué onda, chiquitita? Yo sé dónde estabas ayer, ¿no quieres ir al mismo lugar hoy, pero conmigo?
¿Quieres que no diga nada?
Eso sería horrible, o sería un tipo de extorsión.
Sería eso terrible.
Es, eso es lo que pasa con los secretos, ¿no? Que tú tienes información y te tienes que... O sea, te puede corroer el lo que
y
tú dice, sabes.
Este, y nunca te he dicho nada del tema.
¿No? No sé de quién estás hablando y de veras nunca me he dicho nada
no,
del tema.
No, de ti.
Ah, okay. Se le pidió a 1,000 participantes que describieran un secreto que estaban guardando, ¿ok? Y llegaron a conocer más de 13 confesiones.
13,000 confesiones.
13,000, perdón, confesiones. Y tras estudiarlos concluyeron, pues que algunas cosas nada más nunca se dicen.
Que lo que no contamos suelen ser cosas que están mal vistas social o éticamente, evidentemente. Guardamos secretos en gran parte para prevenir la vergüenza. Pero se hicieron distinciones entre las cosas que la gente guarda en secreto.
La como... infidelidad emocional, que es andar ahí de ligorio.
No, enamorándote, es peor todavía.
Bueno, sí, y la infidelidad sexual, o sea, ya llevarlo al plano de la realidad, ¿no?
Sí, del contacto carnal.
Exactamente, carnal.
Me gusta que me metan el dedito.
Ay, eso, por ejemplo, eso no es un secreto.
Eso no es un secreto, lo sabe Cristian y lo sabe
el mundo. O sea, ya cuando ves a Cristian sabes que le gusta que le metan el dedito, él mismo lo dijo.
Era un secreto hasta que él lo dijo. ¿Qué secreto?
¿Cristian?
¿Qué bueno, secreto, Cristian?
Ahí están las 34 categorías amplias que clasificaron de los secretos revelados.
Así es. Hay algunas categorías como, por ejemplo, perjudicar a otra persona.
Si alguna vez has perjudicado a alguien, laboralmente, personalmente, moralmente, pues no quieres que nadie se entere.
Consumo de drogas, hábito o adicción.
También somos muy claros con ello. Robo.
¿Tú tienes alguna adicción ahorita además del de alcohol?
Nada más.
Nada más.
Nada más. Las demás las dejé.
¿La autosatisfacción?
No le llamaría adicción.
Afición, afición.
Sí, yo creo que es sano. Mi actividad onanista es sana y normal.
Tu adicción al porno no llega a ser adicción.
Pero es que no creo que sea adicción. O sea, no estoy todo el día...
Es gusto.
Ya quiero llegar a ver la película.
No, porque estás viendo porno todo el tiempo cuando estamos aquí. Bueno, otras cosas que guardamos en secreto. Robos.
Eso sí, está muy mal.
O algo ilegal. Uh-huh. Autolesiones. Esto es terrible, pero
trauma,
hay gente que lo hace.
Mentira. Violación de la confianza de alguien más.
Deseos románticos.
Bueno,
descontento. Pensamientos extramaritales.
Infidelidad emocional y sexual.
Uh-huh. Uh-huh. Haber sido el otro o la otra en la relación de una persona.
Descontento social. Uh-huh. Mal desempeño laboral. O sea, cuando tú sabes que eres un idiota pero no quieres que nadie se entere. Y todos los ven claritos. ¿Sí? ¿Cuál es el idiota? ¡Ese de ahí! ¡Ese es el güey que no sabe hacer su chamba!
Dicen
que crees que nadie sabe.
De que ser idiota es como estar muerto, ¿no? Tú no te das cuenta, pero los demás sufren.
Los demás sufren, efectivamente. Ahora, y esta es la gran pregunta. Si eres muy, muy, muy estúpido, ¿cómo sabes que eres estúpido?
No sabes.
No sabes, o sea, en una de esas, con lo estúpido que soy
yo... Es como
yo,
ser el muerto del velorio.
O sea, tú podrías no saber cuán bobo eres.
O quizás sea, ¿no? O sea, y mira que yo tengo una opinión de mí bajísima, en realidad, sí, entonces... Sí.
No, yo tengo una altísima, como la tienen todos los bobos, de mi persona. Pero a lo mejor soy un imbécil, ¿no? Es más, es lo más seguro.
Otras cosas que ocultamos, desempeño laboral pobre, una propuesta de matrimonio cuando estás planeando.
Esto es raro, un hobby.
¿Un hobby?
¿Qué clase de hobbies puedes tener? Pero ese no es un secreto, a mí me gusta autosatisfacerme, está muy bien, pero un hobby...
¿Califica de hobby? No, sí. Pues mira, mis hobbies son leer, jugar tenis y masturbarme. Son mis hobbies. ¿Pero califica de hobby?
Es que para hacer un hobby tienes que estudiar, o sea, tendrías que estar
dedicarle
viendo la masturbación.
Tiempo, exacto.
Tener adminículos distintos. Mira, aquí tengo el...
Probar distintas técnicas.
Sí, tengo... Sí, ¿cuál es la marca buena de vaselina?
De hecho, es mi hobby, ¿no? Mi principal hobby.
¿Cuál es la mejor crema para no irritarse? Es un hobby.
Otras cosas que guardamos en secreto.
Orientación sexual, pues sí.
Relaciones ocultas. Exacto, secretos de amor.
Exacto.
Detalles de la familia. Algo sobre tu familia que es que solo tú sabes y que es mantenido en secreto. Secretos de familia.
Híjoles. Y los secretos que todo el mundo tiene, ya sabes, ¿no?
Embarazos, perdón. Orientación sexual.
Sí, orientación sexual.
O comportamiento sexual. O no tener relaciones sexuales. Mucha gente que eso no le parece vergonzoso.
Y no dice.
Y no dice.
O dice que anda, no, hombre, yo el otro día y a la mera hora nada.
Sí, también el quien te cuenta esas proezas pues usualmente sí, está sí, tapando algún tipo de necesidad.
Algo
¿no?
pasa.
Preferencia, pretender que te gusta algo que no te gusta o viceversa.
Pues eso es por conveniencia y por pertenecer, ¿no? Mucha gente que...
Por presión social.
No sé, me gusta muchísimo tal deporte porque en ese deporte se desempeñan los güeyes con los que quiero hacer negocio. Así los hay, ¿eh? Ni te gusta, pero ahí tienes, te compraste una moto y allá, pero te da un miedo horrible.
Tus palos de golf y además aguantar a tu jefe. Y...
Como el Tuca, ¿no?
¿Cuál Tuca?
Que gasta muchísimo dinero. Ahora, digo,
que el, ¿crees que Tuca gaste en palos de
que,
golf?
Que el Tuca gaste unos palos de golf carísimos es cosa de él, ¿no? Pero a lo mejor quiere pertenecer al mundo del golf. No sabemos.
Finanzas. La gente mantiene, bueno, en general no andas platicando tus finanzas.
Bueno, o algunos platican cosas que no son ciertas, ¿no?
Ambición o un comportamiento inusual.
No es que ya no digas nada. Mira, comportamientos inusuales, nada es inusual. Cada cabeza es un mundo, lo mío no es una enfermedad, fíjate, mucho menos.
A mí me gusta quitarme la ropa y matar
no
moscas.
Es delito si encuadrado. No se da cuenta a nadie. O
sea, no le afecto a nadie, pero me gusta estar encuadrado.
¿Te acuerdas de la veracruzana? Con el trapo.
Ay, cómo
y mataba la mosca y todos. Todos
bien crudos.
Una costeñita más o menos del color de la televisión.
Pero
o sea,
guapísima.
Pero guapisísima.
Con un...
unos shortcitos de este tamaño, todos con una cruda horrorosa y se dedicó a estirarse para todos lados matando moscas con un trapo.
Y ¡ay! Nos volteaba a ver. Y nos... ya hasta le hacíamos eco, éramos las moscas muertas.
Dejamos una propina muchas veces superior a lo que nos comimos.
Y nos quedamos cortos.
Y nos quedamos cortos. Me hubiera gustado pagar más. No,
Hay algunas mujeres que las ves su cara y dices... ¡Zórrales! No tiene que haber hecho nada. Puede estar vestida como una monja. Pero hay algo en su cara que dices... ¡Zorrononón!
¿Estás diciendo que tiene cara de pura y casta o todo lo contrario?
Exactamente. Tiene cara de putativa mujer fácil. Sin que te haya constado, sin que lo sepas, hay mujeres que tienen esa cara. No sé por qué. No
¿Pero
sé
hay
qué
mujeres
consiste.
Que tienen esa cara en general o hay, mujer,
o, no.
o hay mujeres que te lo parecen a ti? Porque también ahí está no, el asunto no, no, no. de si te están coqueteando a ti o en general tienen cara de una mujer, digamos, divertida, deportiva.
Efectivamente, compartida, que no es díscola.
Exacto.
Pero no, usualmente la que a mí me parece que tiene cara de zorrales, a ti también te lo parece y al todo mundo.
O sea, todo mundo le ve la misma cara y exactamente. Dice, a esta le gana la risa.
A esta seguro. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es intuición masculina? ¿Es atinado? Hemos juzgado mal a ciertas miembros de nuestra especie, pero del sector femenino. Pues ahora un nuevo y polémico experimento de la Universidad de Australia del Oeste arrojó como resultado que los hombres sí tenemos el superpoder de saber si una mujer, no sé si sea zorrona o no, pero de saber si es una mujer fiel o no lo es.
O sea, una mujer que sí estaría dispuesta a mentirle a su pareja y a tener relaciones extracurriculares, digámosles de esa manera.
Así es, efectivamente. Pues, ¿cómo, en qué consistió este experimento? A varios hombres se les dio a examinar 34 pares de fotos de mujeres.
Ajá.
Una foto era de una mujer que siempre ha sido leal a su pareja y la otra foto era de alguien que admitía haberle sido infiel cuando menos dos veces a su compañero.
O sea, ¿eso ya te hace infiel constitutinario? Haber sido infiel más de dos veces ya se fregó el asunto. Ya no hay marcha atrás, ya eres un infiel por siempre jamás.
No lo sé, no tengo ni idea. Yo supongo que cada caso varía.
Es lo que veo que en este estudio, por definición, la mujer infiel es la que ha sido infiel más de dos veces.
Pues está la sabiduría de la abuelita, ¿no? Si ya te lo hizo una vez, te lo va a volver a hacer, mijita. Y esas cosas, ¿no? O mijito.
¿Quién inventó la maldita monogamia? ¿Quién fue? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué sufrimos tanto con ello? No podemos.
Es que
estar
no hay
tranquilos.
Otra, mi estimado Estaca. Lo inventó la selección natural a través de la sociedad humana.
No, la selección natural no tiene nada que ver con esto. Tiene que
Yo
ver...
creo que sí, te voy a explicar por qué creo que
a
sí.
A ver.
Porque cuando no hay más de un macho, una hembra por cada macho,
Ajá. Cuando un macho poderoso aglutina a todas las hembras a su alrededor, los machos desplazados van a atacar a ese macho y lo van a aniquilar y van a acabar con el orden social. Ajá. De esa manera, la selección no de individuos, sino la selección de grupo humano, favoreció aquellas en las que se dio la estabilidad gracias a la monogamia, macho tuviera derecho a una hembra y
pero
nada
tú
más.
Estás hablando de un grupo, digamos, de primates, muy básicos. En
no,
una sociedad
estoy hablando
moderna,
de humanos. De
en
humanos.
Una sociedad moderna como la nuestra, donde hay ciertos acuerdos, ¿no podríamos llevarnos bien todos y ya?
Eso es lo que yo pienso.
Sin que haya problemas, sin que se hable de mentiras y de infidelidades y de cosas horrorosas. Nada más aceptar que las personas no son posesiones, digamos. Que uno puede ir y venir y de todos modos querer y amar.
Pero hay una hay una cosa que también seleccionó la evolución para nosotros, que son los celos.
Ajá.
Los celos existen para protegernos de estar criando al hijo de un macho que no es el nuestro.
Como el cucú.
Y en el caso de las mujeres, a que nuestro macho no ande inseminando a otras hembras.
Pero
y
no
gaste
se trata
recursos.
De inseminar a nadie.
Ahí voy, déjame acabar. El punto es que en nuestros tiempos, los celos ya no son necesarios porque hay pruebas de ADN. Si no quieres mantener al Sancho, vas y haces la prueba y ya, no es mi hijo. Que lo pague su papá.
Ahí abordaste un punto interesante, que no gastes recursos. Si andas por ahí sacando a otras mujeres a comer y a cenar para ver qué se te arma, estás gastando dinero que deberías estar dejando en casa.
Y si preñas a otra fuera del hogar, entonces más recursos vas a destinar para los pañales y colegiaturas.
Adivine qué, caballero, usted salió preñado. Sí, se lleva el preño mayor. Es un niño ilegítimo.
Sí,
es una cosa horrible.
A su mujer le entró la depre. La de preñar de su vecino, no. Que también.
Y adivine qué, el divorcio le va a salir carísimo. Porque está muy enojada y le va a sacar hasta el último centavo porque así es la ley.
Imagina por un momento que el mundo entero es una gran comuna hippie. Ajá. En donde no tenemos posesiones. Las hembras no son de un macho y viceversa. Todos son de todos. En las comunas hippies copulaban una con otra y con otro. Y nadie se peleaba y no había problema.
¿Se logra ese desapego en realidad? ¿O es nada más el aguantarte los celos por tener la libertad de andar echando tu relajito? ¿Y puede durar
una pareja
ahí? Ahí está
el dedo en la llaga. Ahí está.
¿Puede durar una pareja así?
Sí, sí lo puede, sí puede suceder. Yo conozco matrimonios abiertos que han durado años o décadas juntos.
¿Abiertos de par en par?
De par en par.
¿Realmente abiertos?
Ella abierta y él abierto, los dos.
¿A todos?
Sí, 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 totalmente abiertos.
La condición humana es muy difícil, es terrible. Pero bueno, regresando a nuestro tema de la cara de mujer fácil. Los resultados fueron los siguientes. Los hombres fueron capaces de descubrir a la mujer infiel. De las dos fotografías, o sea, una que era la infiel y la otra era la fiel, descubrieron a la infiel en un 58% de las ocasiones. Estamos hablando de un porcentaje importante, bastante más de la mitad.
Un poquito más de la mitad.
8% es bastante.
Ok, es poco el porcentaje en realidad, para mí, desde mi perspectiva, pero es solamente viendo una fotografía. Ahora imagínate tú viendo un video. O interactuando con la hembra en cuestión.
Porque yo te voy a decir una cosa y mentir.
No puedes mentir.
No lo llevas a la práctica, pero sí sabes. Sabes si se te va a armar o no se te va, si se te armaría. En una plática con 40 minutos que estás platicando, ya sabes, ya la viste. O por lo menos a mi avanzada edad ya te das cuenta inmediatamente.
¿Dónde se abre? ¡Hay un hueco! ¿No?
¡Hay un hueco! Ahí está esa miradita, ese guiño en la fiesta, sí, ya sabes. Sí. Con la copita de vino desde el otro lado de la sala te llega esa miradita que dices, ¡ándale!
¡Ah, ya hay una puerta abierta!
¡Ahí está! Sí,
¿y qué
sí,
es?
Sí.
Bueno, eso es lo que están haciendo en la Universidad de Australia, pero tú hablas de quién te está tirando la onda. Aquí hablamos de quién tiene la propensión a ser infiel. ¿Qué puede ir de la mano?
Tiene la cara de zorra.
Es eso. Bueno, pues los investigadores ahora están entrando en una segunda etapa de este experimento para determinar...
Saliendo con las que salieron premiadas.
Para determinar... ¡Ya, Tuca!
¡Exacto, Tuca!
Gracias. Para determinar qué es lo que vemos los hombres en las mujeres que infieles que las delatan como tales. Ahora, esto que vemos los hombres también lo ven otras mujeres. Y por eso, claro, nuestras parejas, de repente hay ciertos individuos de la...
¿Quién es género esa femenino, zorra?
¿Y esa qué? ¿Esa por qué te busca? ¿Por qué te manda mensajes?
No, esa que, o sea, pasa caminando, ni siquiera la tienes que conocer. Bueno, ¿y esa vieja qué? ¿Cómo que qué?
Pues, algo tienen caminando, que las delatan.
Tienen.
Y yo tengo un amigo que además me decía, a mí me encanta que tengan caras de zorra y luego me enamoro de ellas y me va del carajo porque me andan pintando el cuerno y es horrible. Pero me encanta que se vean bien zorrales.
Y pues sí hay un gran atractivo, la verdad es innegable.
Bueno, recuerden que a lo mejor lo que ustedes necesitan es hacerle caso a esas visionarias que lo único que quieren es la relación casual y ya, y nada más. Si usted es soltero, claro está, si usted está en una relación exclusiva.
O si le dan permiso, ¿no? Pero bueno, aquí queda una vez más claro. Si camina como pata.
Yo tengo un amigo que lleva años diciéndome que está intentándolo por todos los medios.
Sí, ese pobre güey no va a llegar a ningún lado.
Y yo veo que nomás pasan los años y se la sigue peinando con cepillo.
Efectivamente. Pero bueno, para resumir, si camina como pata, si sonríe como pata, habla como pata y tiene cara de pata, pues es una...
Es una super pata, ya, no se le hace nada.
Es patísima,
patísima. Ahí va la pata, vieja pata.
Adiós.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, está demostrado, supuestamente de manera científica, que a los hombres...
De que empiezas supuestamente de manera científica, porque... es que a ver, ¿qué vas a...? ¿Qué
todo
traes?
Está supuestamente comprobado de manera científica, pero los hombres nos estimulamos visualmente más que las mujeres.
¿Por qué crees que los hombres tenemos cuello de hule? ¿Qué pasa una mujer que se ve bien de frente... Y tienes que esperar en el segundo que pasa una mujer.
Es como increíble.
Cinco o seis güeyes voltean al unísono a verle las nachas.
Y no importa si sean buenas o no, malas las nalgas. Todas las mujeres, yo no sé, deben de tener, o si tuvieran una capacidad de sentir las miradas, las nalgas les arderían.
Sí. Yo creo que sí les arden.
¿Te acuerdas un día que dijimos, que viendo en un pasillo largo, que una vieja por ahí, dijimos... Vamos a ver si voltea mientras le vemos las nalgas. Y estaba como a 40 metros.
Y la vimos insistentemente
y volteó.
Sintió la mirada en las nalgas.
Sintió claramente.
Algo tienen en las nalgas que percibe la mirada.
¿Será posible que el ser humano
pueda...? No sé si eran las risas, no eran las risas tuyas y mías, güey. A ver si la podemos hacer voltear.
No lo sé. Mira, ahí van esas.
Ahí van esas nalgotas.
Bueno, el punto es que el ser humano es diferente en lo que lo estimula sexualmente. Las mujeres, al parecer, no son tan visuales como nosotros. Algo que me hace pensar que esta información sí es cierta es que no hay tanto table para mujeres.
Sí lo hay, pero no es tanto. Más raro. No hay tanto, ¿no? Y no hay tantas revistas para mujeres, o sea, de hombres desnudos.
Exacto.
Y la pornografía tables, casi toda está hecha para el hombre.
Para hombres, a lo mejor hay uno para mujeres.
Sí.
Por cada publicación o página de web para hombres, hay... Por cada 100 de hombres, hay una de mujeres, a lo mejor. Y entonces esto, a la hora de llegar a las relaciones íntimas, persona a persona, ya dentro de una relación y demás, hace que las mujeres quieran apagar la luz. Y que el hombre la quiera prender, porque el hombre quiere ver. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero son pocas las mujeres que yo he conocido que dicen, ¡prende la luz!
¿Sabes cuándo?
¡Y quítame la ropa!
A mí me sorprendió mucho en algún momento que tenía yo una compañera sexual, porque no era mi novia ni nada, nada más era mi compañera sexual. Y un día...
¿Tu fuck buddy?
Era mi fuck buddy, hace ya muchos años. Y un día que estábamos en la playa, en el balcón, dijo, aquí en el balcón, a plena luz del día. Y dije, qué refrescante experiencia... Que esta mujer quiera hacerlo aquí, en el sol, donde probablemente haya un güey con un telescopio en el edificio de enfrente viéndonos. Y
fíjate
ella
que
era
yo
feliz.
Una vez hice lo mismo, güey.
Pero en el telescopio.
No. En el balcón, en un balcón en Acapulco.
Es muy bonito el balcón en la playa.
Y yo estaba tan contento, pero yo soy bien miope.
Ajá.
Entonces, pues venía tomado.
Uy.
Y sin lentes. Entonces, se me hizo fácil en el balcón. Y acabando, me puse los lentes... Y pude ver claramente que había como siete personas en los balcones de enfrente.
¡Yeah!
Pues ya que...
Pero pues qué bien, ¿no?
No te pasa nada.
¿Y ella no dijo nada?
Ella estaba fundida, evidentemente.
Ella también estaba fundida.
Fundida.
No veía
nada.
Ella
no tenía la excusa de ser miope como yo.
Ella nomás estaba hasta el dedo.
Sí, estaba hasta el dedo. Y de la manera como estábamos orientados, no quisiera yo entrar en detalles, pero ella no veía tanto como veía yo.
Ah, ya.
Pero yo en mi miopía dije, pues nadie nos está viendo.
¿Cómo te pusiste los lentes?
Dije, ¿en la ma qué he hecho?
Estaban dando un gran espectáculo.
Debe haber algunas fotos por ahí seguramente, porque era además un hotel que permitía eso.
Qué bonito es, porque yo cuando era niño, en unos departamentos, había un jacuzzi en el centro de los departamentos y una pareja tuvo a bien tener un encuentro romántico, sexual en el jacuzzi, y si apagabas la luz... podías verlos y ellos no te podían ver a ti. Entonces estaba yo con la ventana perfectamente abierta viendo cómo copulaban mientras yo los acompañaba.
Qué bonito, ¿no?
Yo los acompañaba. Ah, yo estaba ahí con
bien,
ellos.
Fíjate.
Era yo un niño, tenía yo como
12 años. Lo que hace la mano
años.
Hace la... tú solo.
Era yo un niño solo, sí. No, yo estaba solo. Hubiera estado bueno hacerlo de parejas.
Eso está más bonito.
Acá, uno, ¿no? Vamos a hacer lo que ellos.
Vamos a jugar a lo que hace la mano, hace la atrás. Y lo que hagan ellos, lo hacemos nosotros. Y así
está
vamos.
Bien.
Está divertido.
Pero no a todas las mujeres les gusta eso de andar viendo a otros.
No. Y sobre todo, son pocas las mujeres que están cómodas y a gusto con la luz prendida en la recámara. Es por eso que les vamos a dar unos consejos.
¿Cómo hacerle?
Para lograr que haya suficiente luz para que ustedes estén cómodos, a gustos, y suficientemente poca luz para que ella esté cómoda.
Contenta. Ahí les va. Primero que nada, pónganse de rodillas.
Y ruéguenle.
Y yo te digo, por favor, déjame prender la luz.
Déjame prender, aunque sea la luz de afuera y dejar la puerta entreabierta.
Ahora, no se trata de poner reflectores, unos spots blancos, horribles, no.
Unos neones fríos.
Utilicen luz desde el piso. Si pueden poner una lámpara en el suelo, por ejemplo, funciona muy bien.
¿Por qué?
Dejar eso en... ¿Por qué? Porque desde esa altura... La luz le va a pegar de maneras que, pues de alguna manera, complementan mejor sus curvas.
Imagínense una taquería. La luz siempre viene de arriba.
Un foco.
Eso provoca ojos de mapache.
Así es.
Porque las sombras se proyectan hacia abajo.
Hace que la cara del puerco, que está en la cabeza cortada, que están ahí comiéndose, se vea como que tiene hueva. Si le echaran la luz de abajo, se vería contenta la
al
cabeza
revés,
del cerdo.
Se desaparecen todas esas imperfecciones.
Se vería lisito el marrano.
De panda. Y demás. Ahora, otro buen consejo es evitar la luz directa. Rebotarla en la pared.
Sí. No a ella, a la luz.
Después a ella, pero primero la luz desde abajo contra la pared. ¿Para qué? Para que no se marquen las sombras de manera definida, sino que sean difusas y suaves.
Ahora, si tienen a la mano fuego, velas, por ejemplo, o una chimenea, esa es la luz ideal.
Es perfecta.
Es perfecta.
Las velas son una excelente idea. Yo sé que aparecen en todas las revistas Cosmopolitan, pongan velas y hagan un ambiente
pero
romántico.
Es bueno, funciona.
Pero la luz es cálida, la luz de las velas, y además es tenue, así que no resaltan las imperfecciones, al revés. Crea una sensación de perfección en toda la piel de la mujer y del hombre, así que se van a ver más bonitos los dos si ponen velas y sobre todo si las ponen a baja altura.
Hola, muñeca. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Es un dicho que yo creo que sí se puede aplicar, se le puede decir a alguien así en el lugar y en el momento correctos, pero hola, muñeca, de alguna manera le dice a la mujer que es un juguete, le dice a la mujer que es un
objeto. Que está muy bonita, que es tan bella como una muñeca.
Bueno, pues
digo, si te quieres poner mamila, pues sí, puede ser, ¿no? Pero la realidad es eso, ¿no?
Bueno, la realidad es más extraña de lo que tú crees, y la realidad es más extraña que la ficción, queridos radioescuchas. Ahí les va este artículo que me sorprendió bastante. Bueno, no me sorprendió tanto porque ya lo había yo visto y ahorita les digo por qué. Habla acerca de una trabajadora sexual que se especializa en una cosa que se llama dollification. O sea, la muñequización.
Dollification, the doll, de muñeca.
Sí, de muñeca en inglés. Y bueno, pues de lo que se trata, la especialidad de esta trabajadora sexual, esta escort, es que ella a sus clientes les ofrece un servicio bastante peculiar. Ella puede servir de dos sopas. O convertir a los clientes o clientas, porque además atiende a hombres y mujeres, en muñecos o muñecas, o sea, vestirlos de muñeco, posarlos.
A ver, ¿cómo? O sea, yo voy con esta sexoservidora, le digo, mucho gusto, quiero que me disfraces a mí de muñeca.
De muñeco o de muñeca, como tú quieras. Y entonces te pones...
Pues ya si me voy a ir, me voy hasta el fondo, ¿no? Que me vista de Barbie, peluca,
bueno,
rubia.
Que te vista de Barbie.
Vestidito, sí. Tacones rosas.
No, mini vestidito y mini falda.
Mini vestidito, sí.
Y entonces ya eres muñeca, ¿no? Pero evidentemente las muñecas pues no se mueven y no hablan y no hacen nada. Las muñecas son objetos inanimados, básicamente. Nosotros de alguna manera las imbuimos con vida a la hora de jugar con las muñecas. Entonces lo que hace la trabajadora sexual es que juega contigo, que ya eres la muñeca Edward Barbie. Y entonces a lo mejor... te hace que te tomes una tacita de té y ella empieza a jugar contigo.
A las muñecas,
como si fuera
conmigo.
A las muñecas, pero ella, mientras está jugando contigo, pues se desnuda y abusa de ti bueno, no abusa, pero te utiliza como su muñeca o muñeco sexual. Y tú estás muñequizado, entonces tú no te puedes mover, ni puedes decir nada, ni puedes opinar. Ella
si me quiero mover, si quiero realmente lo que quiero es ser una muñeca lesbiana con ella.
No, pero entonces, no. Pero tú no te puedes mover. Sí puedes ser una muñeca lesbiana si quieres, pero tú te tienes que quedar. Tú eres una muñeca y no te puedes mover, ¿ok? O un muñeco.
O sea, no hago nada. Estoy así nada. Como inerte, inanimado.
Inerte totalmente. Y ella te utiliza como su juguete sexual. Pero tú no puedes moverte, ni opinar, ni hablar, ni nada.
Pues es mira, en mi humilde opinión, pues que cada quien haga...
sin duda.
A puerta cerrada lo que se le dé la gana, porque no hay ninguna víctima en esto, no hay ningún daño. No. Lo único que hay es adultos echando relajo, jugando
a las muñecas.
Es muy divertido jugar esas cosas.
Ahora fíjate, el anverso del ejercicio.
Ah, pensé que ibas a decir el lamber.
El lamber también es bonito. El lamber. No, la otra cara de la moneda, vamos a decirle así, es que ella es tu muñeca. Entonces ella es una muñeca y tú la puedes posar y ponerla como tú quieras y hacer con ella lo que tú quieras. No, y ella se comporta como tu muñeca. Y yo ya había visto esto alguna vez por ahí, ¿porno? En mis pesquisas de cine para adultos. Me encontré con una actriz que se especializa en este tipo de videos. Y ella se convierte en muñeca y dice que le echan un spray y se paraliza. Y entonces se convierte en muñeca, pero el actor... hace unos horrores con ella mientras está hecha muñeca, ¿no?
Como si fuera una muñeca sexual de plástico, la pone luego, en distintas posiciones.
Sí, sí. Todo lo que él quiere hacer se lo hace a la muñeca, entrecomillada, de la que estoy hablando. Y luego tiene otros en donde tiene un control remoto. Y entonces la apagas y la prendes. Y entonces cuando está... ¿qué está pasando? Y le da con el control remoto y ya... se va a quién sabe a dónde mentalmente y entonces este güey sigue haciendo lo que está haciendo y de pronto la descongela. ¡Ay, que por qué me estás haciendo esto! Y la vuelve. Es un juego, evidentemente. Tiene un componente un poco extraño, la verdad. Tiene un componente como de ir contra la voluntad de una persona. Claro,
de utilizarla.
Son videos de actores. Tiene esta cuestión de cosificar y de utilizar, pero finalmente...
No, pero si tú lo haces con tu rato, pareja, así, con toda tranquilidad, claro. Pues no, sí. No hay ningún problema, ¿no?
Ahora, fíjate, ahí te va lo divertido. Dice regresando a la trabajadora, a la escort esta, dice que algunos de sus clientes le pintan botones. Y entonces, que si picas este botón, se pone en cuatro. Y si picas este botón, asume no sé cuál posición. Entonces le pones botones de control.
Está
divertidísimo. Depende del botón que piques, hace lo que tú quieres, ¿no? O llora y mueve sus nalgas. Y solo se contenta, bajando la mano. Y así. Entonces,
Eso es lo de cuando
es, un juego perverso, sí. Si ustedes lo quieren ver así. Pero también divertido. O sea, suena entretenido. ¿No?
Bueno, sí, pues no, pero no tiene nada de malo porque no hay víctimas. No. Si las dos personas están haciéndolo de manera consensuada y están contentos y demás, pues yo no tendría inconveniente en que me disfrazaran de muñeca. Nada más que siento que sería yo la muñeca fea.
Bueno, sería, pero igual te pueden hacer...
una muñeca horrible, bueno, en Arizona.
Puedes pillar que te maquillen bien. O sea, igual y con un poquito de maquillaje y peluca, igual y mejoras. No,
no, pero tendría que ser muchísimo. Un antifaz, hombre, de maquillaje.
Una mano de pintura de... como suficiente para un departamento, güey, que no se vea nada.
Exacto, es como ese chiste de, amor, ¿estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara.
Es horrible.
Terrible, güey. Fruto de algún top ten de aquí y de la corneta.
Pero pues ya ven, la gente juega cosas extrañas.
Mira, qué bonito, mi canción.
¿Qué?
Esta sería yo.
Ah, la muñeca fea.
Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón.
Sí tengo, soy fea. Muy
Tus
fea.
Amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón.
Es tristísimo.
Ah, pobre
esta
muñeca fea, esta canción es terrible.
Nosotros no somos así.
Son los ratones y los insectos, ¿va? Eso, están ahí arrumbados.
Nada más.
Fíjate, el espíritu animista que tiene esto, las cosas tienen voluntad y las cosas
muñeca.
Tienen una opinión.
Te no, pero es que escoba y el recogedor. Bueno, por lo menos tiene un amigo recogedor.
Entonces, y el, la muñeca.
Es una ventaja para la muñeca.
Pero a mí esto de niño me llamaba muchísimo la atención. O sea, que esta cuestión, no sé si decirle animista o es alguna especie de antropomorfia, que el ratón tenga sentimientos humanos y tenga opiniones humanas, que la escoba le exprese su cariño a la muñeca fea, que también es un objeto inanimado. Eso a mí de niño me confundía mucho. Y estas canciones, de alguna manera, me daban miedo, pero me interesaba mucho el concepto.
Es durísimo, güey.
Es durísimo, güey. Nadie la quería. A ver, pero la muñeca fea se hace amiga de lo que estaba ahí en el closet, arrumbado. O en la covacha, pues. La abandonaron.
Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor.
Voy a llorar, güey.
A ver, ¿quién más la quiere?
Estoy llorando, güey. Qué feo. Y el sacudidor también la quiere.
La araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz.
No, ser un criminal, Francisco Gabilondo. Wow. Soler, güey.
Güey, lloré un poquito, güey. Sí lloré tantito.
Yo también.
Qué feo, güey. Qué feo, güey. Sí me sacó una lágrima, cabrón.
A mí también, güey. Soy un... O ya no estamos haciendo viejos, güey. ¿Qué está pasando?
Ya, güey.
Oigo a Cricri, se me salió una lagrimita.
Empezamos pensando, con sexo y ahora esto.
Pensando en la pobre muñeca fea, sola por los rincones.
Me hizo llorar, güey, tantito. Ah, estoy muy sensible estos días. Ay,
somos unos viejos lesbianos. Estás en esos días sí, difíciles.
Viejos BM y lesbianos, güey. A mí se me hizo llorar un poco. Bueno.
Necesitamos irnos a otra cosa nuevo para recuperarnos de este bajón emocional.
¿Sabes qué? Voy a ir a
tan
ver
divertido porno, que estaba vestirnos de muñecas a ver y porno. Jugar a las lesbianas.
Sí, sí, sí. Pero ahora nos hizo llorar.
O sea, pero no juntos, ¿eh? No se van a confundir. A ver, ¿esto qué es?
Muñequita,
muñequita. Esta se la canto yo a mi mano derecha.
Más cri-cri. La verdad me gustó. Muñequita, se la canta a tu mano derecha. Muñequita.
Así es.
Okay, qué cochinada de canción. ¿Quién canta nuevo?
Enrique Guzmán.
Enrique Guzmán. Guzmán. Qué basura de canción. Gracias, Enrique. Adiós.
Por algo estaba olvidada esa rola, pero quién sabe por qué nuevo la resucitó en este momento, hablando de cosas de muñecas. Bueno, pues en lo que nos recuperamos, se nos pasa el sentimiento.
Ya se me, a mí ya se me pasó, pero sí me hizo llorar un poco. Wey.
Estuvo terrible. Pobre muñeca fea.
Pobre.
Nadie la quiere más que el escoba y el recogedor.
El ratón, güey.
El viejo feliz.
El viejo.
Pero está acá. También yo te quiero y te quiero feliz. Así que sonríe.
O sea, tengo que sonreír y no llorar oyendo a Cri Cri.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Y así empecé una pelea.
Y así empecé una pelea. Mande por favor sus sugerencias a @la corneta.
¿Te calmas?
Que es la vía gratuita. ¿Te calmas? ¿Te calmas o qué? ¿Te calmas?
Tengo una prima que así regañaba a su hijo. ¡Te relajas ya! ¡Relájate! Sí, el pobre
no
niño.
Se puede relajar. No, si relajar. Le estás gritando, no se va a relajar.
Mamá gritándole como energúmeno.
¡Te relajas ya! ¡O no! ¡Ah!
¡Que te relajes!
Eso no es relajante. No, eso no es relajante.
Eso no es relajante. Estoy de acuerdo.
¿Estaba seguro que le estaba gritando a un niño y no soy eso, los gritos desde el baño? ¿Te relajas? ¡Relájate ya, o qué! ¡Ah!
@ la corneta FM, volvemos.
Araña,
no,
no, ya, por Dios.
No, ya, por favor.
Yo te quiero y te quiero feliz.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Primero que nada, sí. Primero que nada, perdón, les ofrecemos, como cada vez que tenemos oportunidad, la manera de enriquecer su habla, hacer de su verba algo delicioso, algo realmente admirable, hacer de su uso del idioma español algo que realmente entretenga con nuevos vocablos jamás antes descubiertos, nuevos neologismos de hoy.
Creo que el tuyo es el mejor, entonces quisiera guardarlo para el cierre de la sección. Si me permites, voy a iniciar con algo que nos mandó el bate, okay. Raúl Lizardi. Hace algunos días, me parece un nuevo neologismo de hoy sublime y delicioso. Este neovocablo, esta nueva palabra que enriquece la lengua de Cervantes es espinachas.
¿Eh?
Verdura para comer más sano. Espinachas, verduras para comer más sano.
Sí, me pase unas espinachas con crema para acompañar mi carne cruda. Sí.
¿Quiere que yo le ponga la crema o la prefiere preparar usted?
Espinachas. Jugo de espinachas. Híjole.
No sé si eso se antoja tanto, el jugo de espinachas.
Tienen mucho hierro las espinachas.
Gracias. Oye, al bate, pues, espinachas al
no
maestro.
¿Necesitan más fierro?
Puede haber espinachas con pepino.
¿Quién fue? También. Perdón, démosle crédito al
claro, al maestro Raúl Lizardi, arroba J Raúl LR. Gracias, Raúl Lizardi. Bueno, adelante,
y después
maestro.
Después de esa nueva palabra, que es una verdura, la verdad, que es bellísima y deliciosa, pasemos al siguiente nuevo neologismo de hoy, que es pleonásmico por gusto. El nuevo neologismo de hoy, participante, invitado a una orgía. Buenas tardes, soy el participante número 5. ¿Me quito la ropa? Sí.
Bienvenido a la orgía. ¿Gusta usted participar?
Exacto. ¿Usted participa de actividades orgiásticas?
¿Quién engalanó esta sección de la corneta con esa bella propuesta el día de hoy?
Este fue Chilo, arroba soy-chilo. Nos manda participar. Gracias, Chilo.
Estuvo Chilo.
Y espinachas también, no lo tenía yo. Va a la lista. Espinachas, güey.
¿Qué opinas, José Ramón? ¿Es momento de echar a nadar el top? ¿De liberar al top?
Está dando portazo el top. Está dando portazo el top. Ten, ya quiere salir.
Ya está coronando.
¿Qué te he dicho
el
es
top?
Ese, ¿no? Que está a punto de dar. El topo va a dar portazo.
Así es. Sí, es que hay veces en que es incontenible.
Dar portazo, yo no sé si todavía lo ubiquen, lo sepan qué quiere decir, pero en los conciertos se daba portazo, que de pronto abrían la puerta a fuerza y se metían todos al concierto y sin pagar
boleto y en desorden. Así.
Pero continuaba el concierto, esto hace mucho tiempo en México, se daba portazo, no sé si siga.
Yo estoy seguro
sucediendo.
Que siguen dándose portazos en palenques, en conciertos. En
todo. Habrá alguien que nos escuche en otros lugares que no entiende esta expresión mexicana de dar portazo. Allá y al topo. Unidos. El topo le decimos a la cena de anoche que quiere salir hoy. Entonces, cuando el topo va a dar portazo, es que ya está tocando así.
Está ya asomado.
Y vas corriendo a punto de perder la batalla y todavía te falta, no sé, medio kilómetro para llegar a la gasolinera y hay tráfico y el topo ya está...
coronando. Ya se está asomando. Que se, ¿no?
Lo sientes así. ¡Oh, oh, voy a salir! Es horrible.
Entonces, yo siento que ese es más fácil de controlar, sobre todo cuando estás en un coche y vas manejando y necesitas ahí hacer del baño, como estás sentado contra el asiento y todo, está todo ahí contenido. Pero cuando te estás haciendo pipí y vas en el coche, yo he tenido que ir manejando con una mano mientras con la otra así me voy apretando literalmente, güey. Y si lo suelto, hay un problema.
Eso puede ser. Fíjate que yo lo peor que he sentido en mi vida es cuando de plano ya sabes que ya no, que no lo vas a poder detener y que una vez que empiece el topo a salir, va a salir entero. O sea, se va a joder.
No va a ser poquito topo, va a ser
todo
el topo.
No, o sea, es porque además de todo uno sabe perfectamente bien lo que viene. El cuerpo tiene una sensibilidad increíble. Sabes bien lo que viene, no es poco, sí. Ni es leve, viene y ahí está.
Ni es sólido.
No, fíjate que no.
¿Sabes si es sólido o no es sólido?
Sí
sabes antes
de
arrojarlo.
Sí, lo sabes, tu cuerpo lo sabe, o sea, de ahí tú.
Ya sabes lo que viene.
Te manda señales. El Noah te dice lo que viene. Pero sí llega un momento. Yo una vez, de plano, me tuve que bajar en una carretera, había un tráfico espantoso. Tuve que ir a tocar a una casa. Toqué la puerta y saqué todo el dinero que tenía en la cartera. Y dije, por favor, le doy este dinero, pero permítame usar su baño porque me estoy cagando. Y me vio con tal desesperación el tipo que me dijo, no, pásele, por favor.
Yo lo tuve que hacer también una vez.
Le di todo mi dinero. Además, porque además le dejé el baño. No sabes cómo le dejé el baño.
No, ¿por qué? O sea, no llegaste.
Se tapó. No, sí, pero se tapó.
Pues, o sea, ya dejar ahí el chisguetazo está terrible.
No, o sea, y de hecho le pedí la bomba de baño y yo dejé todo como lo encontré.
Ah, muy
pero
bien.
Sí,
muy bien.
Sí.
Pues imagínate la sorpresa de esta pobre persona. ¡Estaca! ¿Qué quieres?
¡Caga!
Pasa al baño. Préstamelo, por favor.
Necesito cagar.
Y aparte con esa urgencia, ¿no? Y te empiezan a hablar. No, fíjese que... ¡Por favor, por favor!
No podía yo ya más.
Tiene que ser ahorita.
Y me acuerdo que no traía yo poco dinero en la cartera. Saqué todo el efectivo que tenía. Y dije, por favor, se lo doy, pero déjeme usar el baño.
3,000 pesos, por favor.
Sí, sí. Y me dijo, no, pásele, pásele, pásele. Me vio con tal cara el güey. Además, me acuerdo muy bien. Era un güey en bata y pantuflas. Un sábado en la mañana. Que bien me pudo haber dicho que no. Yo no sé si yo hubiera... Bueno, yo creo que sí hubiera dejado entrar a alguien a mi casa con esa cara.
Entonces, depende.
Es decir, le juro que no vengo a hacer nada más. Me estoy necesito ayuda.
¿Es esto o me cago en su puerta, señor? Usted decide. ¿Me deja pasar al baño? Se lo dejo aquí.
Bueno, si hubiera tenido que dejárselo ahí, le hubiera dejado el dinero con una piedra, ¿no? Ni siquiera para que limpie.
Encima del mojón.
No encima del mojón. No, güey. No, encima no. Ahí a un lado.
Son 3,000 pesitos, una limpiadita.
Una lavadita.
Bueno, no sé cuánto.
No se echa a perder el papel con el agua así, ¿no?
Bueno, el papel moneda aguanta un poquito. Sí, hay algunos que son de polímero, que los de 20 y 50 en México, sí.
Aguanta.
Pero los de dólar, no sé. ¿Por qué no te limpias con uno de $100 a ver si aguanta o no aguanta?
Si alguien lo limpia.
Y ya nadie va a saber si es Benjamin Franklin o no, güey.
¡Que no!
Ese no es un tallón.
No se va a reconocer.
Bueno, pues
serlo
en George Washington, si quieres si gastar menos, ¿no? Un dolarito nada más para que no esté...
¡Qué terrible! No se estén limpiando con el dinero.
No es para eso, ¿no?
¡Compre papel de baño! O sea, finalmente es lo mismo. No sé cuánto cuesta un rollo de papel de baño. ¿Cuánto costará? ¿Como $4?
No, se me hace muchísimo por un rollo de papel de baño.
Bueno, $2.
Yo sé que no eres la señora de la casa, está quita, precioso, pero por favor.
Yo calculo que debe de valer como $2 un rollo de papel de baño. No sé, la última vez que compré papel de baño, la verdad no me fijé. Y además compro porque puse unos closets grandotes en mi casa y hay uno. Porque un día nos quedamos sin papel y dije, esto no me vuelve a pasar. Entonces hagan de cuenta que ahora hay papel de baño, hay 24 rollos de papel de baño siempre, ¿no? En la casa.
Ah, o sea, cuatro rollos cuestan $50, que son como $2.50.
Ok. Pues sí.
Además de un papel finísimo, por cierto.
Del de doble hoja y esponjosito.
Sí, pachoncito y perfumado.
Pachoncito, y que traen unos osos que se ríen.
¿Para qué le ponen perfume? Eso lo hace uno. No,
pues para que no te huela mal el fufu. ¿Qué? El sips, el billofún.
Bueno, ¿no sientes que nos estamos yendo fuera de la basinica, literalmente?
Sin duda. Sí, porque estábamos en el top 10, ¿no?
El top 10 de hoy se llama Y así empecé una pelea.
¿Cómo acabamos aquí?
No sé cómo acabamos en los rollos de papel de baño.
Creo que me bajé del coche y me estaba cagando. Y de ahí ya todo se fue. Sí.
Y así empecé una pelea. La última pelea que tuviste, ¿cómo la empezaste?
Déjame pensar. Ah, claro. Neceando, después de haber bebido en una fiesta en mi casa, y me dijeron cualquier cosa, como, oye, ¿no sería ya buena hora de que te vayas a dormir? ¿Qué me estás diciendo? Que como siempre. Y ya me fui a dormir, y a la otra mañana, claro.
No te hablaron.
¿Por qué? No, sí me hablaron, pero me fui a la cama y nomás refunfuñé. Tampoco hice una gran bronca, ¿no? Pero refunfuñé. Y sí, solito dije, bueno, ¿y por qué te enojas, güey? Si te dicen vete a dormir, ya vete a dormir, güey. Sí, ya.
Hay veces que sí hay que hacer caso. Sobre todo.
Hay que hacer caso y ya.
Ya, estás muy
incróspito. Hay que decir que sí. Ya vete a dormir, güey. Yo lo que pasa es que se terminan las fiestas y me quiero quedar oyendo música. Solo.
Pues también
con otra cerveza.
Ese es el tema. Bueno, el top 10 de hoy, esta es la número
10.
Y así número empecé 10. Una pelea. Mira, ¿sabes qué? Yo siento que con una talla más grande estarías más cómoda.
Más cómoda, nada más digo más cómoda. Te podrías sentar o moverte.
¿Podrías respirar?
Tal vez. O no, Luis. Digo, pero si quieres, cómprate el traje de esa talla, no pasa nada. No te vas a poder ni mover, ¿no?
Bueno, pero
dar el botonazo, ¿te ha pasado dar el botonazo?
Sí, hace algún tiempo, ya no estoy tan barrigón, pero sí me ha pasado dar el botonazo. Sí, tronar así un pantalón.
Acá, que dices, adiós. Esto no...
Que es que la talla es la talla, güey, porque también... De las primeras veces que compré condones, yo con gran orgullo me puse y me quedaba súper chiquito. Entonces, muy feliz, ¿no?
Chiquito.
Ajá. Porque yo no sé qué compré, yo creo que compré uno...
Para hombre petit.
Y después dije, voy a comprar uno Magnum.
Pues no. Magnum, te servía de escafandra, te puedes haber metido ahí todo tú.
Sí, con todo y güey, o sea, sí.
Era no, bolsa no, de dormir. No.
Me puse a mí mismo en mi lugar.
Pues sí.
Sí, no, chiquitinos, ¿de qué estás hablando?
¿Qué pasa? ¿Cómo crees?
Sí, entonces sí, también es que los Magnum. Los Magnum son. Los Magnum
son, se lo puedes poner a una botella, güey. No, o sea.
Sí, sí, están grandes no. los Magnum. Y entonces, pues también una mujer te puede decir, bueno, yo creo que con una talla más pequeña estarías más cómodo, ¿verdad?
¿Cómo ves este dedal que tengo aquí en el escritorio? De esos que usaban antes para
ay, mira,
eso.
Esta bolsa de cacahuates japoneses. Ya con eso la hacemos.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... Número 9, así empecé una pelea. Tu esposa con una chancla en la mano te pregunta, oye gordo, ¿no has visto la otra?
No, pues nos peleamos la semana pasada por culpa de ella. No, yo no la he visto para nada.
¿No has visto la otra? Respuesta. ¿No has visto a la otra? No, a últimas fechas, no, fíjate que ya no.
Sí, ya no. Bueno, vamos a la que sigue. La número 8. Esto sí es literal, así hemos empezado varias peleas en este espacio radiofónico. Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente en la historia del México moderno.
No, esos son ganas de empezar una pelea.
La 4T bueno, va.
Te voy a decir una cosa, ahorita si dices Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México, ya más bien se arman las risas, güey, histéricas. ¿Qué?
Pues no, depende del círculo social en el que te desenvuelvas. Vamos a, esta me encanta. Vamos a la que sigue, la número... Y así empecé una pelea. ¿Qué de qué?
¿De qué o qué?
Pues qué.
Ya, cálmate.
No, a mí no me cambies el tema. ¿Qué de qué?
¿Qué de qué? A ¿qué mí no qué? Me cambies el tema. Cuando no hay tema, ¿qué, de qué o qué o qué?
¿O ¿de qué o qué? Pues ¿o qué? ¿Cómo? O sea, Afedo, ya cálmate, por favor.
Afedo, cálmate, por favor. Pero eso es que le da un beso un güey a otro, ¿no?
Sí, es eso. Estaban calientes, pero en otro sentido.
El huevo de pedos. Pero bueno.
Me encantan esas expresiones mexicanas como ¿qué de qué? Pues ¿qué de qué o qué?
O qué, o qué.
¿Qué me crees que soy tú? ¿Qué me crees que soy tu qué o qué? ¿Qué te crees?
¿Que soy tu qué o qué?
¿Que soy tu qué o qué?
Es muy bonito
eso
de tu
qué. Eso sí, qué. Eso sí que no. También siempre me ha encantado esa mexicana.
Ah, no.
Eso sí no, eso sí que no. Por fin.
Ponte de acuerdo.
La que sigue es la número 6. Y así empecé una pelea. Amor, dime, ¿estoy bien maquillada?
No, todavía se te ve un poquito la cara, ponte más.
Qué horror.
Qué feo, güey.
Ahora la número
5. Número 5, así empecé una pelea. A ver, te voy a explicar, pedazo de pendejo. Mira, pendejo.
Mira, pendejo, te voy a explicar.
No, no eso pues es terrible. Así no. Mira, pendejo.
Así empecé una pelea. ¿Ya acabaste? Para eso me gustabas.
No.
Bueno, a veces pasa. La que sigue es
a
la
ver,
número.
Vamos a la que sigue, es la número 4. La número 4.
Y así empecé una pelea.
Así empecé una pelea.
Señor taxista, oiga, siento que ese taxímetro va muy rápido, ¿no?
No.
Bueno, la número.
Es terrible. 3. Número 3. Así empecé una pelea. Oye, amor, ¿de chiquita jugaste a la familia con tus muñecas?
Sí, ¿por qué?
Es que... me admira cómo te gusta hacerle a la mamá. ¿Cómo le haces, a la mamá? ¡Qué bien le haces a la mamá!
¡Qué bien! Ay, ahora la número...
2.
Y así empezó una pelea. Oye, ¿y si mejor seguimos esta discusión, pero en mi cama? No, ¿por qué no?
Mira, ¿para qué discutir si lo podemos arreglar cogiendo? ¿No?
Y finalmente la número
1.
Número 1, así empecé una pelea.
Híjole. Se me olvidó
se
decirte.
Se me pasó decirte que utilicé tu cepillo de dientes para lavar el excusado. No lo usaste, ¿verdad?
Y lo volví a poner ahí en el vasito con la pasta. ¿Quién sabe
para que
por
se
qué?
Limpiara. ¿Para que pero se no lo usaste, bien? ¿Verdad?
Wow. No, pues eso sí es como para...
¿Sabes qué? Hubo un caso en Estados Unidos de una compañera de dormitorio en la universidad que le hizo eso a su...
Sí, ya lo recuerdo.
A otra alumna, pero acabó en la cárcel. O sea, que le echaba... o sea, se limpiaba popó. Ella con el cepillo de dientes y se lo dejaba ahí.
Nunca me he limpiado el...
Ahora, yo me imagino que la primera vez que agarras el cepillo de dientes y te lo ibas a llevar a la boca, te huele a... O sea, yo me imagino, ¿no?
No sé, güey, porque luego la pasta de dientes que huele a menta tiene un olor muy potente y lo puede enmascarar.
Enmascarar la caca. Y luego y ahí el estás sabor. Lavándote los dientes con
caca. Con caca.
¡Qué raro! Caca. Me quedaron más amarillos de lo que estaban. A ver, voy a darle otra vez.
No sé por qué se ven cafés.
¡Qué raro!
Mi amarillo es. ¡Qué horror! ¡Ay, qué mal aliento últimamente!
Esta cepilla, esta pasta de dientes sabe a caca.
Pues hay alguna. Bueno, el nuevo ya dice, vámonos, please. Que ya nos vayamos allá. Ya, no ya dice, ya nos no, está censurando, bien, nos está cerrando el hocico. Ley Mordaza aquí en la corneta. No, sí, nos vamos
otro día, ahorita vemos.
Adiós, los queremos mucho, ¿eh?
Adiós.
Besitos, bye.
Igual. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.